Para el programa de hoy tenemos consigna, ¿verdad, Dai?
Así es. Sazonemos el viaje de hoy. Dame palabras para Lula Libre.
Bien, y tenemos 454 comentarios ya.
No sé si 450, pero tenemos muchos comentarios.
Tenemos muchos. Los vamos a compartir más adelante,
¿vale?
Durante este viaje. Y también tenemos algunas informaciones que vamos a dar a conocer que tienen que ver, Dai, no ahora, simplemente ahora anunciar, con un encuentro scout que hay que hay este fin de semana en Bolívar, con la feria Tantísimo Gusto, que también tendrá lugar en esta ciudad hoy y mañana.
Claro.
Y también brindaremos información respecto de la visita de la autora del libro Cadáver Exquisito, que estará en Bolívar el próximo lunes, ¿es?
El próximo lunes, el 11.
El próximo lunes, 11. Bien, eso en un momento nada más. Ahora hablaremos de política. Sabés que pasaron las PASO, pero la vida no termina, el mundo no termina, Argentina no termina. Y para echar un vistazo sobre las PASO y después, por poner un título vicio periodístico, hemos convocado a Mónica Ochoa y a Martín Berreterreix. Ambos militan juntos desde hace tiempo ya en La Colina, que es una de las corrientes internas de lo que hoy se conoce como el Frente de Todos. Genéricamente hablando, podemos decir el peronismo, que ha vuelto al poder central en la República Argentina. Será gobierno a través de Alberto Fernández y Cristina Fernández desde el 10 de diciembre, y en Provincia de Buenos Aires con Kicillof y Magario. Y también nos acompaña Mónica Ochoa. Mónica es concejal electa, asumirá fin de año, iba ubicada quinta en la nómina del oficialismo local, y debido a la rotunda victoria de la nómina que encabezaba Marcos Pizano como candidato a intendente sobre Juan Carlos Morán, ella ingresará, porque el oficialismo meterá 5 concejales contra 3 de la oposición local, a partir precisamente de ese resultado histórico en San Carlos de Bolívar. ¿Cómo están? Buen día.
Buenos días, Chino. Gracias, como siempre, por invitarnos.
No, gracias por venir. ¿Cuál es la sensación hoy? ¿Es una sensación de alegría? ¿Es una sensación de preocupación por lo que viene? ¿De incertidumbre? ¿De sorpresa frente a la reacción de aquellos votantes de Macri que no logran asimilar que esta vez les tocó perder, y uno los escucha o los lee quizá más indignados y más furiosos que antes de las elecciones? ¿La sensación que tienen es una mezcla de todo esto o predomina la alegría?
¿Qué tal? Primero, buen día. Voy a toda la audiencia. La verdad que primero alegría y esperanza. Alegría bastante. Esperanza por lo que se viene, tenemos mucha fe en lo que se ha elegido y creo que vamos a andar muy bien.
Ajá. ¿Mónica?
Yo creo, con relación a lo que estás diciendo de las personas que ideológicamente están y apoyaron a Juntos por el Cambio y a Cambiemos, creo que quien actúa de la manera que vos lo has descrito, no entendió o no se quiere entender el juego de la democracia. Es así. Hoy les toca gobernar a unos, cuando son las elecciones, de acuerdo al triunfo, le toca gobernar a otros. Son momentos políticos, y hay que leerlos como eso, como lo que son. En algún momento también nos costó a nosotros, hablando en el sentido nosotros, los del Campo Nacional y Popular, en el 2015 también fue dura la derrota. Y bueno, son momentos que hay que saber leerlos, pero fundamentalmente que esa idea de la rabia o de que sea lo que tiene que ser, el lapso breve después de las elecciones, pero que después se tiene que tornar en acompañamiento, se tiene que tornar en realmente en aportar el granito de arena también desde el lugar que sea para poder seguir como corresponde, ¿no?
Quizás sea así, lo veremos, si la magnitud de esta reacción se extiende en el tiempo, es una especie de catarsis, pero inclusive entre gente que no es justamente peronista, ni mucho menos kirchnerista, uno ve que, pero tampoco macrista, uno ve la sorpresa frente a los comentarios de otras personas, ¿no? Lo vemos habitualmente, por ejemplo, en el Café Miró. Café Miró auspicia este programa. Pero digo que va gente de muy diverso palo político, y hay algunos que no son peronistas que están sorprendidos de escuchar a gente de Bolívar decir que ahora viene la Cámpora a quitarte lo que tenés, que te van a quitar la carnicería si es que acabás de abrir una, que te van a confiscar la casa. A mí me sorprende la magnitud de esa reacción.
Sí, pero día a día se va...
¿Ustedes ven que se va aquietando
eso? Se va aquietando, sí. Por ahí también, a esos comentarios tampoco tenemos que fogonearlos más. Ya está, yo creo que ya ganamos. Y bueno, entenderlos un poco, pero no justificar las agresiones que por ahí se reciben también. Pero día a día se van aplacando los ánimos.
Alguien decía eso justamente ayer, no recuerdo quién, no recuerdo si fue Axel Kicillof o quién del elenco que seguramente va a gobernar la Argentina, que no hay que responder ese tipo de comentarios, y que lo que hay que hacer es, hasta donde se pueda, no escuchar eso, no entrar, obvio, en eso.
Obvio,
no, porque viene otra etapa, ahora viene la etapa de reconstruir el país.
Exactamente.
Y no se puede desviar la energía de eso ni un instante.
Claro, oye, perdón, Martín. Yo creo que hay que empezar a tener un diálogo más ameno con el otro.
Jorge Alemán lo decía, el psicoanalista. Sí,
más ameno con el otro, porque independientemente de las posturas políticas, todos formamos parte de una comunidad, todos vamos a tener que poner algo, lo que sea, desde el lugar que nos toca, haciendo la lectura que creamos conveniente, pero desde el lugar que nos toca, para la reconstrucción de muchas áreas de la sociedad, de la realidad, que hay que volver a mirar, que necesitan otra mirada, y en eso tenemos que estar todos, porque hay momentos específicos y ámbitos específicos en las que el partidismo cerrado, en que la única voz de la creencia personal sirve, pero hay otros ámbitos y hay ciertas coyunturas y hay ciertos momentos, como los que estamos atravesando, donde eso claramente no sirve. De hecho, el diálogo, la búsqueda de consenso con el otro, independientemente de lo que el otro piense en algunas cuestiones puntuales, es lo que se necesita ahora.
Es lo que Cristina creyó. Tiene ese perfil.
Exactamente.
Un buscador de consensos.
Es lo que Cristina creyó que era necesario al ver a Alberto Fernández como el que organice, integre y coordine el frente de todos. Es lo que la gente le dio, en cierta manera, a Marcos Pizano en Bolívar también, como carta de triunfo. Gente que habla, gente que dialoga, que no importa los espacios, como es el perfil que se buscó para el frente de todos y que tenemos a nivel local con Marcos Pizano.
Después vamos a hablar de lo local, pero ¿cómo imaginan a nivel nacional la etapa que viene? Hay versiones que se indican a Daniel Arroyo como el hombre a cargo de desarrollo social, que va a ser un área clave. Todos dicen que en la primera etapa Fernández lo que va a tener que hacer de alguna manera es poner bolsillo, plata, no recursos, en el bolsillo del trabajador para empezar a reactivar la economía interna.
Volviendo un cachitito a la anterior, y decimos, pasaron las elecciones. Yo creo que la necesidad que tiene la gente no terminó con las elecciones. Yo creo que esas energías negativas que podemos tener con la gente, tenemos que trasladarla y llevarla a tratar de solucionar los problemas que tiene la gente hoy, que no terminaron. Y esto fue una elección, se ganó, pero bueno, hay que trabajar todos los días. Y sí, el área de desarrollo social va a tener un trabajo muy importante, porque es un área que va a necesitar de todos.
Es muy sensible. Y
¿les gusta Arroyo para ese área?
Sí, es un perfil. A mí me parece un perfil adecuado. Es un hombre muy muy realista, muy prudente, que no habla independientemente de los cargos que pueda haber tenido, pero no habla de atrás de un escritorio, sino que es un hombre que tiene
territorio, tiene que conoce territorio, la realidad.
Tiene realidad. Estamos en un momento en el que hay que comenzar a, como vos lo decías recién, a trabajar, pero a incentivar la economía interna, a reactivar, a reactivarnos internamente. Y en ese sentido yo pienso que sí, que es un hombre que responde a estos perfiles, como decíamos recién, que son los que se están buscando. El perfil de la gente que se sienta con las entidades, con las empresas, con los representantes de las diferentes instituciones que pertenecen a una comunidad, y se sienta y habla, ¿sí? Es decir, a mí me parece que Arroyo, de hecho, es una persona que también los medios lo demandan mucho, sí. Está mucho en los medios, bueno, y se lo nota, contemple, como para eso, me parece.
Con un perfil tal vez similar a Fernández en el sentido de su capacidad dialoguista, que no todos la tienen, no es tan fácil encontrar esa aptitud en políticos de ese nivel, del primer nivel. Parece que todos lo tuvieran, pero no todos lo tienen.
Sí, y con esa vocación social como la que tenía Alicia cuando estuvo en el Ministerio también de Desarrollo. Hay que tener un compromiso de no ir y sentarse, sino conocer, como dice Moni. Son perfiles muy parecidos, y lo de Alicia fue muy bueno en ese momento.
Sí, Desarrollo Social es un área donde, además de requerir para el perfil de quien lo conduzca la idoneidad que se tiene que tener para cualquier otro cargo público que se tenga que ejercer, porque el fin último es la gente, aparte requiere una sensibilidad muy especial, que es sentir la necesidad del otro, es sentir el dolor del otro, es ver al otro como si te hubiese pasado a vos, o como siempre yo digo, porque pasa como si ese nene que ve fuera tu hijo, tu sobrino, es sentir que lo tuyo, lo que vos vas a hacer, no queda en un papel, no queda en una burocracia, que lo que vos vas a hacer le va a cambiar, no sé si total, pero por lo menos parcialmente, en algo la vida a otro. Por eso el perfil de Desarrollo Social tiene que ser un perfil muy bien pensado, y que no dudo bajo ningún punto de vista que lo han pensado muy bien.
Convengamos que Desarrollo Social debe ser el corazón del gobierno que tome la Argentina en este momento tan crítico, pero también es el corazón de cualquier gobierno peronista, ¿no? El área de Desarrollo Social.
Obviamente es... Es el corazón de...
Está la génesis o el ADN del peronismo, se lo debería buscar en ese área puntualmente. Exacto. Antes que en cualquier otra.
Por supuesto, es el, como vos bien decís, el ADN, y bueno, es el justicialismo desde sus inicios. El peronismo miró a ese grupo de personas vulnerables social y económicamente y culturalmente y desde todos los ámbitos, y bueno, como diría Calabrini Ortiz, es el subsuelo de la patria sublevado, se dijo el 17 de octubre, y bueno, es mirar al otro, pero realmente desde sus necesidades, desde sus carencias, y llevar adelante políticas de igualdad y de...
Martín, ¿por qué Pizano gana en Bolívar por 4.600 votos o por ahí, erigiéndose como el intendente más votado en la historia de Bolívar y marcando una diferencia sobre su adversario, que es histórica, porque salvo en el año 99, cuando Juan Carlos Simón, que iba por su primera reelección, le sacó 5.800 votos a Alicia March, nunca ocurrió? Y esto tiene todavía más valor si se toma en cuenta que se trata de un peronista ganándole a un radical, ¿no? Que acá normalmente o habitualmente han gobernado intendentes de la UCR. Sí. ¿Por qué semejante diferencia cuando antes de las elecciones más de uno veían un escenario mucho más parejo entre Morán y Pizano?
Yo creo que Marco, de estos dos años que tuvo, marcó... Y fue el ejemplo a seguir En lo que fue trabajo, en lo que fue consenso, en lo que fue escuchar las instituciones, estar al frente de todo, ponerse al frente de cada necesidad.
Marco habla poco y escucha mucho.
Habla, escucha y ejecuta.
Escucha más de lo que habla, digamos.
Y sí, ¿qué es lo que debe hacer? Lo que debemos hacer todos, para hablar menos y hacer más. Marco, con ese perfil, también llevó a su funcionario, a muchos funcionarios, a ser como él también. Ha elegido personas en lugares clave que trabajan igual que él, o más que él también.
Sarraúa, por ejemplo, fue un tal vez un acierto de
sí,
él.
Sarraúa, Lore Gallego con todo el equipo de desarrollo, Escurra en obras públicas, mucho, nombrar algunos, quedan muchos, hay mucha gente que labura muy bien, que bueno, la gente se lo reconoció y bueno, porque hoy también pueden hablar que lo votó 14.000 personas, es muchísima la gente.
El otro día estuvo aquí el analista Juan y Carrera y opinaba que en parte se explica semejante diferencia por desaguisados en la campaña de Morán en el último segmento, rumbo al 27 de octubre, porque es evidente que casi 5.000 votos de diferencia se sostienen si uno analiza que seguramente votantes herrequistas han votado directamente a Pizana. Uno decía, hay votantes herrequistas que tal vez no se sientan representados por Morán, van a votar a Miki Francisco o van a votar en blanco. Pues no, fueron a votar a Pizano directamente.
Sí, yo creo,
algo totalmente anómalo en la política local, al menos.
Yo creo fundamentalmente, hago una lectura, mejor dicho, que si podemos enumerar, de tres puntos, podríamos decirlo, para ser categórico.
Me gustó eso de Dai está mirando Dai. De mis tres Dai puntos. Es alumna tuya, está mirando a ver síntesis, puntos,
y como
un esquema.
Exactamente, como hago en clase, Dayana.
Dayana es en clase.
Sí. La alumna Almeida. Dayana Almeida. Y como profesora me pegaron acá al entrar, me pegaron porque, bueno, otra alumna estaba leyendo una ex alumna,
la Tota Volpe,
estaba leyendo una poesía y diciendo algo que creo totalmente que es así, que hoy día la gente lee poco poesía. Bueno, soy un amante también de la poesía, no me encerraba en ese universo que decía ella, pero bueno. Así que como profesora me mataron de entrada.
Bien.
Bueno, y ahora
los tres,
los tres puntos del ámbito político. Punto uno, a mí me parece que el resultado de estas elecciones, en el resultado de las elecciones, se lee algo que uno antes charlaba, pero a nivel local estamos hablando todo, ¿no? Que uno antes charlaba, pero no se había comprobado fehacientemente la realidad. Que uno es el esquema de la gente al votar en las PASO y otro es el esquema de la gente al votar en las definitivas. En las PASO no solamente vota menos gente, sino que la gente vota como que total después está la otra.
A veces ayudan a uno para que dé el piso.
Y claro, y como en todas las cosas en la vida que no es necesariamente la política. Cuando nosotros hacemos algo y sabemos que sí, nos equivocamos o no nos equivocamos, pero después la pensamos diferente y tenemos otra alternativa, bueno, está bien. Pero cuando vos te posicionás a pensar, no, ahora es ahora, o después ya no tengo vuelta, lo pensás de otra manera. Ese a mí me parece que es el punto uno. El esquema de pensamiento de la gente cuando va en el mismísimo momento a emitir su voto en unas PASO que tiene otra instancia y cuando no la tiene.
Bien, eso. Después, punto uno. Vamos al punto dos. Alumna
alumna Almeida, a ver.
Punto alumna dos. Almeida, atenta.
punto dos. El perfil del candidato. En este caso, el perfil de Marcos Pizano. Desde el punto de vista estrictamente personal, él, en cuanto individuo, y del punto de vista como funcionario público. Desde lo personal, es una persona con perfil bajo, cero histrionismo, muy localista. La gente sabe, es ese Marcos Pizano, el hijo de tal señor que vive en tal calle y le gusta Bolívar y está acá en Bolívar y por el momento no ha manifestado hacer cosas en Bolívar para volar rápido quizá a otros estamentos. Y está
teléfono
en
para Eduardo Buca, urgente teléfono para Eduardo Buca.
Y no nos plantea otras políticas y otras miradas que no sean las de mejorar el lugar, mejorar la infraestructura del partido de Bolívar, mirando las localidades y mirándolas bien, yendo a las localidades y no solamente yendo porque una vez por semana toma un auto y va, sino mirando las localidades, poniendo personas comprometidas con sus localidades a diario y en la cotidianidad. Entonces, pero ahí me fui, pues yo estaba hablando de lo personal.
Sí, en lo personal. Queda un punto todavía.
Y después, desde como funcionario público, desde lo personal, o es una persona humilde y que sabemos que le gusta Bolívar, que tiene su familia en Bolívar, y no sabemos por el momento si tiene otra mirada. Y desde lo funcionario público, supo salir de la planta urbana de Bolívar. Empezó a mirar los barrios con su gente, empezó a mirar las localidades, y las personas empezamos a mirar cómo esa mirada estaba en la realidad. Porque vas a Pirovano, y Pirovano está hermoso. Vas a Ale y te dan ganas de quedarte.
Tiene igual mucho consenso entre la gente del centro pisano, porque la ciudad luce muy limpia, y esos son valores centrales en San Carlos de Bolívar, que la plaza esté limpia, que el parque esté limpio.
Claro. Que las avenidas estén barridas.
Eso a veces pesa más que la construcción de casas en Bolívar. Y no estoy diciendo que sea malo ni bueno, es una descripción de la idiosincrasia de Bolívar, con la que tal vez marida mucho mejor pisano que cualquiera hoy.
Pero
parece más bolivarense que cualquiera.
No solamente la avenida, porque yo hoy salgo, o ayer salí a las 7 de la mañana de Villa de Amante y andaban tres chicos barriendo la calle. No solamente se concentra en el centro todo eso, sino también en los barrios también se lleva ese trabajo. O sea que no se quedan, lo hace más intenso, hace más inclusivo a todos.
Sí, mirar esas dos.
Queda un punto acá, a Mónica le queda un punto. Alumna Almeida, urgente.
El punto 3, Almeida. El punto 3 sería... un poco lo que coincido con mi estimado colega y amigo, Juan y Carrera, que también es profesor de Dayana.
Todo gira
que todos estamos ahí en la en
todo
los profesores de ciencias políticas del
Podemos
Instituto
hacer este
Superior.
Directamente, Jorge, desde el instituto, a partir del sábado que viene. Fuga de Tortugas desde el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 27. ¿Llegamos con un cable hasta allá? Son dos cuadras, sí.
Sí, llegamos.
Llegamos. Sí. Si no, bueno, desde la esquina, desde el banco. Total, el sábado el banco no abre.
El punto 3
coincido. El cajero está del otro lado.
No, y tenemos caprichosas al lado que también nos
pueden prestar. Hasta el local de... El lunes paso a pedir una publicidad por caprichosas. Ya tenemos la de Miró, ahora vamos por la de caprichosas. ¿De qué vamos a vivir?
A esa la tengo que pagar yo. Bueno, bien. Y el punto 3 sería, que digo que coincido con Juani, en que mucha gente en el último tramo de la campaña, podríamos decir, para decirlo lindo, se desencantó de algunos manejos.
De algunos manejes, como dicen ahora.
Sí. Y de algunos movimientos muy poco felices que se hicieron desde el lado de la gente de Juntos por el Cambio, que también lo decimos, obviamente, pero no hay ninguna prueba fehaciente, sino que es, bueno, se hipotetiza
pero
por el ambiente político.
Efectivamente, ¿no? Las pruebas no están, se instaló en el inconsciente colectivo bolivarense que de esas movidas, como dijiste vos, poco felices, está Juan Carlos Morán. No sé si fue Morán, pero mucha gente cree que sí.
Y que independientemente de quién haya sido, desde el punto de vista puntual del hecho, que no es aquí lugar para hablarlo, juzgar, ya digo, porque sino cómo se instala en un lugar como Bolívar y las expresiones que uno comienza a escuchar, ¿qué hacen a este cariz y matiz localista que estábamos hablando? Porque, por ejemplo, en esos dos o tres días que era el tema esto, ¿no? La gente te decía, no, ese tipo de jugada, no, ese tipo de políticas no es de Bolívar.
Acá cae muy
eso
mal.
Es eso es de otro lado.
Eso acá cae mal.
Eso no. Eso,
alguien
la expresión específica.
Decide hacer eso, debe leerlo.
Claro. Yo, por ejemplo, te lo puedo decir. Yo, independientemente de mi trabajo como abogada en la oficina de mi casa o como docente, que tanto hoy nos reímos con los chicos, yo soy mamá y también soy ama de casa, y en mi casa la comida la hago yo y a los mandados los voy a hacer yo, y no sé cómo hago, pero bueno, hago 200 millones de cosas por día como hacemos todas las mujeres. Y escucho todo, y escucho en la cola de la verdulería, y también escucho cuando estoy, no sé, como todo el mundo, que se levanta a la mañana y cuando se acuesta a la noche dice, ¿cómo pude hacer la cantidad de cosas que hice? Y en esa cantidad de cosas escucha muchas personas. Y en el lapso de esos días, una cuestión común era esa. Ese tipo de jugada no es para la política de Bolívar. Eso tiene que venir de una mirada política diferente. Porque a la gente realmente creo que fue un desaguisado muy grande, porque a la gente le cayó muy mal. Y eso puede haber desviado. No digo que cualquier cantidad tampoco, pero puede haber desviado algunos votos indecisos hasta ese momento.
Es posible, claro.
Porque fue
posible.
Un verdadero boomerang. 4, si lo quisieron hacer, fue un verdadero
4.600
boomerang.
4.600 votos no creo que se expliquen por esa jugada. Pero sí,
todo suma.
Algunos votos, claro. Lo que estamos hablando es de ese video famoso que apareció, se hizo famoso, al menos acá, de una mujer denunciando a Marcos Pizano de ser padre de su hijo. Bueno, te digo, por si recién te sumás y no sabes de qué estamos hablando, para no dar tantas cosas por sobreentendidas, de lo que estamos hablando es de eso que se viralizó por las redes sociales. Alguien, se supone, ideó la movida de pedirle a una mujer que grabe ese video contra Pizano. Faltaban 4 días para el domingo de las elecciones. Y tal vez, como evalúa Mónica, eso y otros analistas, ¿no? Carrera también lo evaluaba. Yo mismo coincido, y mucha gente más, en que surtió un efecto boomerang. En vez de hacerle daño a Pizano, le cayó a Morán. Reitero, no sabemos, nadie sabe, no hay una prueba.
Claro, se habla en el terreno de las hipótesis.
Pero se instaló esa idea. La gente tal vez se enojó mucho con Juan Carlos, algunos que habían decidido votarlo o votar a, no a Pizano, votar en blanco, qué sé yo, fueron y votaron a Pizano.
Sí. Yo tengo entendido que hasta el mismo Juan no le gustó esto.
Pensé que iba a decir, hasta el mismo Juan Carlos Morán fue y lo votó a Pizano.
No creo.
No, yo creo que sé que es un ingrediente más de este cóctel electoral que se hizo, pero creo que en un 100% de estos tres puntos taxativamente enumerados por mí acá, me parece, independientemente de las bromas, que el primer punto es el que más jugó.
Bien.
La gente votó como se vota en una general, pensándolo en forma definitiva. Acá hay 4 años más. ¿Quién quiero que en mi ciudad defienda, tenga limpia mi ciudad, defienda mis intereses, busque cosas por mí durante 4 años más? No por unos días, por un mes, porque después veo qué hago. A mí me parece que fue eso.
Sí. Y otro punto también, por ahí, perdón, Chino. Creo que la mayoría de los partidos políticos y las agrupaciones entendimos el mensaje que venía y de la necesidad que tenía la gente de trabajar todo por un mismo proyecto, dejando ambiciones personales, egoísmo.
Perfecto.
Creo que principalmente nuestro partido, como las demás agrupaciones, entendieron y trabajamos para un marco.
Y bueno, eso empieza con Cristina bajándose de la posible candidatura a presidenta y ubicando ahí
el diálogo abierto también de Marco
Fernández.
Sí, y uno de los parámetros, creo yo, en el terreno de las hipótesis, creo yo que uno de los parámetros de la gente, cuando digo que pensó el voto como definitivo y no como paso, uno ha sido, en cierta forma, lo que acaba de decir Martín, también tener un Bolívar alineado a provincia y a nación, políticamente hablando, porque no somos una isla, porque no estamos en la asepsia total y de la rural para adelante resulta que hay otro mundo, ¿no? Entonces también la gente pensó en estar políticamente que estar políticamente acorde con provincia y con nación ayuda, obviamente.
Bien, gracias, ¿eh? Y vamos a pedirle, ya que estamos y que tenemos una consigna que recién Daila leía, denme una palabra para Lula libre.
Justicia. Justicia, porque en su momento no se respetaron, como no se respetó con mucha gente acá, el debido proceso. Y justicia en detrimento de venganza.
Bien. Martíncho,
que con eso de meterlo preso no mataron las ideas de Lula, de la libertad.
Creo que lo dijo él también, o alguien lo dijo. Intentaron matar una idea
y no se logra.
A través de encarcelar a Lula, y quizá lo que hacen es fortalecerla.
Sí, porque está en la gente el ideal de Lula. No es que va a quedar una persona. Él ha logrado, como lo logró Perón, como lo logró Néstor y Cristina, de que si bien vamos a estar siempre en territorio, va a estar la idea de él.
Bien, por hoy gracias. Vamos a volver a convocarlos en algún momento, hoy no tenemos más tiempo, pero un oyente, Martín Aguirre, a quien le agradecemos su participación, nos pide, y eso es lo que vamos a dejar, Mónica, para otra vez, que nos cuentes algunos de los proyectos o en qué estás pensando para tu periodo como concejal. Eso la próxima.
Perfecto, muchísimas gracias.
Por hoy, gracias.
A vos, a todos.
Martín Berreter Reix y Mónica Ochoa pasaron por Fuga.